Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Comienza el informativo En Órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Moderado.
El Producto Bruto Interno de Brasil creció 0,9% en el segundo trimestre del año.
Conflicto.
Rusia advirtió que puede atacar instalaciones militares occidentales en Ucrania.
Crisis.
El crimen organizado golpea a Ecuador con motines carcelarios y ataques con coches bomba.
Presupuesto.
En Estados Unidos, la Casa Blanca pidió al Congreso 4.000 millones de dólares adicionales para enfrentar los desastres naturales.
Regla.
En Francia, los alumnos no podrán ingresar a las escuelas con vestimenta musulmana como la abaya o el camis.
Diagnóstico.
Los primeros presuntos casos de sobredosis por fentanilo en Colombia alertan a las autoridades. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Moderado.
El Producto Interior Bruto de Brasil creció 0,9% en el segundo trimestre de este año, según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
El organismo explicó que si se lo compara con el mismo trimestre de 2022, el PIB creció un 3,4%.
Por sectores, la industria creció 0,9%, seguida por los servicios, 0,6%, mientras que el sector agrícola y el ganadero retrocedieron un 0,9%.
Por el lado de los gastos, el consumo de las familias avanzó un 0,9% y el del gobierno un 0,7%.
Aunque la cifra pueda parecer discreta, fue destacada por el gobierno porque se ubica por encima de las proyecciones que se esperaban de una expansión de 0,3%.
En Órbita entrevistó a Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
El analista sostuvo que aunque no se trata de una buena noticia, no significa una catástrofe, por lo que no tendrá mayor impacto en los planes del gobierno.
Sobre los datos del crecimiento del PIB, eso fue una relativamente mala noticia al gobierno, porque bueno, la situación económica estaba mala al principio, pero de los anteriores trimestres había crecido un poco más de lo previsto, lo que generó cierto incremento de las expectativas positivas sobre la evolución de la economía, y ahora este crecimiento se ha desacelerado, ¿no? Entonces eso es relativamente malo, porque mientras más creciera, mejor para el gobierno, ¿no? Pues mejora la satisfacción de la población, son más recursos para el mismo gobierno disponer. Pero tampoco es catastrófica, porque también más o menos ya estaba esperado, ¿no? Entonces no creo que impacte tanto en los rumbos y los planes del gobierno propiamente, pero sí, seguramente no es nada a que el gobierno vaya a celebrar.
En este contexto, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva relanzó un programa social que tiene como meta volver a sacar a Brasil del mapa mundial del hambre hasta 2030.
Se trata del Plan Brasil Sin Hambre, que tiene una estructura similar al programa Hambre Cero del año 2003, bajo su primer mandato.
Cunha Filho explicó que el plan, que incluye 80 acciones concretas para reducir los índices de pobreza, tiene una importancia simbólica muy grande.
Una de las primeras cosas que lanzó Lula en su primer gobierno allá en el 2003, y era promesa ya en su campaña de 2002, fue el programa Hambre Cero, ¿no? Que después evolucionó hasta lo que se quedó conocido como el Bolsa Familia, ¿no? Es el programa de prestaciones monetarias a familias bajo ciertas condiciones de escolaridad, salud, etc., ¿no? Entonces, tiene una importancia simbólica muy grande por retomar esto que fue su primera grande bandera de gobierno. Pero, como decía, también una importancia material, porque uno de los orgullos de sus anteriores gobiernos era el de poder habido sacar a Brasil mediante esas políticas públicas del mapa del hambre elaborado por las Naciones Unidas, ¿no? Brasil regresó a este mapa en los últimos años y entonces el intento de volver a sacarlo y su posible logro sería algo muy importante para la imagen del gobierno y de sus promesas de campaña, además de para la población que necesita de ese apoyo en el presente momento.
Según estimaciones oficiales, en 2022 había 33 millones de brasileños en situación de inseguridad alimentaria grave.
El analista es un repaso de por dónde pasan las principales acciones del nuevo plan de gobierno de Lula.
El programa tiene una serie de medidas para la adquisición de alimentos desde pequeños productores rurales, ¿no? Que fueron bastante abandonados también los últimos años. La agricultura familiar perdió muchos recursos, entonces con este programa se vuelve a invertir en eso, lo que tiene su importancia por la generación, distribución de renta, etcétera. Y también, además de esa adquisición de esos alimentos desde esos productores, también el establecimiento de una serie de cocinas populares, ollas populares, ¿no? Un programa nacional de cocinas populares alrededor de todo el país. Y eso que fue una bandera y fue fruto de una ley propuesta y aprobada por el diputado del PSOL y quien fue candidato a la presidencia en el 2018, Guilherme Boulos, precandidato alcalde de São Paulo el próximo año con el apoyo del PT. Y bueno, esa era una de sus principales propuestas, ¿no? Logró aprobarla en un proyecto de ley y que ahora se incluye en ese programa Brasil Sin Hambre como una medida muy importante para que las poblaciones carentes tengan acceso a alimentación de calidad, ¿no? Ya hay algunas cocinas populares que ya estaban funcionando desde mucho antes de la ley por iniciativa del movimiento de los trabajadores sin techo, ¿no? El movimiento ese que coordina Guilherme Boulos, pero ahora se espera que con el apoyo del gobierno federal se pueda incrementar bastante en su número y en la calidad y cantidad de alimentos que podrá ofrecer a esas poblaciones de las periferias de las grandes ciudades de Brasil.
Escuchábamos a Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Mensaje.
Rusia advirtió que puede atacar instalaciones militares occidentales en Ucrania.
Cuando estas armas se utilizan contra nosotros, se convierten en el foco de atención especial de nuestras Fuerzas Armadas, según informó Moscú.
El vocero del gobierno ruso, Dmitry Peskov, manifestó que tales instalaciones en territorio de Ucrania no contribuyen a reducir tensiones ni a solucionar el conflicto.
Subrayó que tampoco pueden socavar el éxito predeterminado y la conclusión de la operación militar especial en Ucrania.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania comunicó que los hombres con restricciones serias para el servicio militar podrán ser movilizados.
El ejército sufre una escasez de personal tras meses de su contraofensiva que, según cálculos de la defensa rusa, causó la muerte de 40.000 soldados ucranianos.
Kiev prohíbe a los hombres de 18 a 60 años salir del país durante el periodo de ley marcial.
La evasión del servicio militar durante la movilización supone unas sanciones penales de hasta 5 años de prisión.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su acción militar en Ucrania.
Crítico.
La vida de los ecuatorianos, al igual que la situación del sistema carcelario, es precaria desde que el neoliberalismo llegó al gobierno de la mano de Guillermo Lasso.
Así lo afirmó en diálogo con En Órbita el periodista Santiago Aguilar Morán, director de la emisora Radio La Calle.
El entrevistado aseguró que todo indica que la crisis de inseguridad nacional va a empeorar y opinó que el país necesita ayuda internacional.
Quito vivió en las últimas horas una serie de ataques con granadas y coches bomba que explotaron frente a las sedes del organismo que gestiona las cárceles.
Además, un grupo de reclusos iniciaron motines en los que retuvieron a 7 policías y 50 guías penitenciarios en 6 centros de privación de libertad.
De los 57 retenidos, las autoridades confirmaron la liberación de 44 guías rehenes en la cárcel de Turi.
La situación del sistema carcelario en el Ecuador es precario en muchos niveles, tal como es la vida de los ciudadanos en general desde que el neoliberalismo está en el poder. Esta destrucción del Estado, esto que dijeron llamar como el adelgazamiento del Estado, del aparato público, ha significado esto, que las cárceles estén cada vez más llenas porque cada vez hay menos gente con trabajo afuera y por lo tanto se dedican a delinquir y por lo tanto las cárceles vuelven a llenarse y se poblan y se repoblan. el sistema mismo carcelario adentro no es un sistema de rehabilitación, es un sistema en el que más o menos sirve para que adentro se agrupen nuevamente aquellos que estaban afuera en algún momento y desde ahí puedan coordinar los operativos, las extorsiones, los secuestros, toda esta ola de violencia que lastimosamente, por la que es noticia ahora lastimosamente el Ecuador. Y finalmente, lo que decía un poco al principio para cerrar la idea, esta situación caótica va a peor. No hay una solución en el corto, mediano, largo plazo. No ha pedido, no ha sido capaz el Ecuador, sus gobernantes, de solicitar cooperación internacional, de darse cuenta, de asumir que esta situación lo rebasó absolutamente, que la situación del país en general, pero la de las cárceles en particular, lo rebasó tan ampliamente que necesitamos ayuda extranjera, que necesitamos que la comunidad internacional preste los ojos, ponga los ojos sobre la situación del país y encontremos en conjunto como América Latina, como mundo, ¿no? Una solución a esta situación tan compleja.
Los presos comenzaron a retener a los agentes luego de un traslado de reclusos de una cárcel en la provincia de Cotopaxi, en el norte del país.
Para las autoridades, la toma de rehenes responde a la intervención de la fuerza pública en los penales en el marco del estado de excepción vigente.
Aguilar Morán señaló que tales apreciaciones oficiales no se ajustan a la realidad y explicó los motivos.
En efecto, hay unas acciones que han tomado y esto vale la pena reconocer. El gobierno por fin ha tomado la decisión de trasladar a los cabecillas más importantes de las bandas delictivas del país a la cárcel de máxima seguridad en La Roca, en la provincia del Guayas. Quizás podríamos intentar darle la razón por ahí al ministro del Interior, pero tampoco, digamos, soluciona ni explica la totalidad del conflicto. Significa, en términos realmente ya concretos, que las bandas delincuenciales están operando desde dentro de las cárceles, están reteniendo a los guías penitenciarios, los extorsionan, los suman a sus propias filas. Y esto hay que decirlo. El ministro del Interior me parece que con esta explicación está tratando de ocultar una cosa que es un secreto a voces ya en el Ecuador. La policía, las instituciones están permeadas por las bandas delincuenciales. En muchos casos, la Policía Nacional se ha convertido en el brazo armado legal de las bandas delincuenciales, operando con ellos, coordinando con las mafias para los operativos. O sea, la cosa es muy compleja, muy grave, y el ministro del Interior pretende dejar de lado este tema cuando quizás sea el central en medio de esta grave crisis que atraviesa el país.
En tanto, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, informó que 10 personas fueron arrestadas tras la explosión de 2 autobombas en el norte del país.
El jerarca policial indicó que se investiga a una organización delictiva que tendrá vinculación con lo ocurrido en la capital, Quito.
De momento fueron detenidos 6 ciudadanos, un colombiano y el resto ecuatorianos, quienes presuntamente están involucrados en los hechos.
El periodista expresó su preocupación sobre el estado y desarrollo de la investigación del caso.
Esas coincidencias, extrañas coincidencias que van ocurriendo acá en la capital en estos días, son, digamos, parte de lo que ha descrito el comandante general de la policía, pero pocos responsables serios. Y esto es muy grave. O sea, tienes 10 personas detenidas de las que no se sabe nada, en las que no se indaga nada, y las bandas delincuenciales siguen operando. O sea, aquí la Policía Nacional tiene que dar resultados concretos, detener a las personas, extraer la información que haga falta y dar golpes efectivos contra la delincuencia. Si no, esto es un paño de agua tibia en medio de una fiebre o en medio de un incendio, tal como lo estamos viviendo ahora en la capital. Es una situación compleja que se pretende apenas mitigar con paños de agua fría.
Escuchábamos a Santiago Aguilar Morán, director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle.
presupuesto.
La Casa Blanca pidió al Congreso 4.000 millones de dólares adicionales para enfrentar los desastres naturales.
Durante agosto, Estados Unidos sufrió fenómenos climáticos que causaron devastación.
Son los casos del paso del huracán Idalia en el sureste del país y previamente de los históricos incendios en el estado de Hawái.
Este dinero solicitado por el gobierno de Joe Biden se destinaría al Fondo de Alivio para Desastres de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias.
Este miércoles 30 de agosto, la Casa Blanca informó que facilitará 95 millones de dólares para fortalecer la red eléctrica de Hawái.
En la isla de Maui, los incendios más letales en 100 años en Estados Unidos causaron la muerte de 115 personas y cientos de desaparecidos.
El presidente Biden prometió auxiliar a los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur tras el paso del huracán Idalia que tocó tierra el 30 de agosto.
En su paso, Idalia dejó a cientos de miles de hogares sin luz en estos estados y daños en infraestructura por sus fuertes lluvias, vientos destructivos y mareas.
El presidente viajará este sábado 2 de septiembre a Florida para evaluar los daños causados.
Regla.
En Francia, los alumnos no podrán ingresar a las escuelas si visten vestimentas musulmanas como la abaya o el camis.
El ministro de Educación, Gabriel Attal, confirmó que la medida se aplicará a partir del lunes 4 de septiembre.
La abaya es una túnica tradicional utilizada por algunas alumnas musulmanas que cubre la totalidad del cuerpo, mientras que el camis es la versión masculina de la prenda.
Estos alumnos serán acogidos en los establecimientos y habrá un intercambio con ellos para explicarles el sentido de la regla y la decisión, apuntó el ministro.
El gobierno de Emmanuel Macron entiende que la laicidad es uno de los valores fundamentales de la escuela de la República Francesa.
Detrás de la abaya, detrás del camis, hay niñas, niños y familias, seres humanos para dialogar y hacer pedagogía, apuntó el ministro de Educación.
El partido opositor de izquierda, Francia Insumisa, criticó al anuncio y lo calificó de anticonstitucional y de policía de la vestimenta. En cambio, la fuerza derechista Los Republicanos aplaudió la postura del Eliseo.
La medida se vincula con la ley nacional del 15 de marzo de 2004.
En las escuelas, colegios y liceos públicos se prohíbe el uso de signos o prendas mediante los cuales los alumnos manifiesten una afiliación religiosa, destaca la ley.
Consumo.
En Colombia no hay producción de fentanilo, sino que llega desde Estados Unidos y México con fines hospitalarios. Esto lo señaló el director de antinarcóticos, Alejandro Zapata.
El jerarca declaró al medio local, RCN, que las primeras incautaciones datan del año 2017, principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Sucre.
En la última semana de agosto se reportaron los primeros dos presuntos casos de sobredosis por fentanilo en el país sudamericano.
La noticia, difundida por algunos medios de comunicación, alarmó a las autoridades sanitarias y a la comunidad.
El sociólogo Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, organización que trabaja sobre el consumo de drogas, dijo a Sputnik que la alerta generada es producto de la irresponsabilidad.
De acuerdo con el experto, el discurso de la Fiscalía, autoridades y medios no condicen con la situación colombiana.
Es irresponsable con el presidente, con sus discursos, diciendo que el fentanilo está reemplazando la cocaína y que es la droga de la muerte. O sea, es muy irresponsable porque además está mordiendo el gancho de un llamado que hace Estados Unidos a una cruzada internacional en contra del fentanilo, cuando ese no es nuestro problema. O sea, nuestro problema no es el fentanilo, nuestro problema es la cocaína, es la guerra por la cocaína, de pronto la marihuana, el alcohol. Una vez más nos montaron de gancho ciego en una cruzada que nada tiene que ver con nosotros. Es irresponsable por parte de los medios de comunicación que la única referencia que hacen a esto es la crisis norteamericana, cuando no hay una relación entre la crisis norteamericana y entre el fentanilo que se consume en Colombia, cuando no hay ese contexto y ese antecedente que va a leer usted en el artículo que existió en Estados Unidos. Cuando tenemos cuando tenemos la realidad colombiana, entonces es un justificado que se esté comparando la crisis de los Estados Unidos con la crisis colombiana, con lo que pasa en Colombia. Es irresponsable que se esté hablando sin evidencia.
El fentanilo es un opioide sintético con efectos similares a los de la morfina, usualmente empleado en intervenciones quirúrgicas por su rápida capacidad analgésica.
Su consumo provocó una crisis en Estados Unidos, donde, según datos oficiales, durante 2021 murieron por sobredosis 70.601 personas.
A juicio de Quintero, no hay evidencia científica de que los casos reportados en Medellín correspondan a esta sustancia.
¿Dónde está la evidencia que le conté ahorita? ¿Dónde está la evidencia del médico de Medellín que dijo, es que dijo que estaba en el CUCI? ¿Dónde está la muestra toxicológica que dice? ¿Dónde está la muestra de análisis físico-químicos que dice que ahí estaba el fentanilo? ¿Dónde está? No la hay. ¿Dónde está la prueba toxicológica del famoso muchacho que dijo que había consumido fentanilo? ¿Dónde está? Entonces, es irresponsable por todo lado. ¿Por qué es irresponsable? Porque nos concentramos en que la manera de educar de drogas es con el miedo. Es con el miedo, es con el terror, es con el pánico. Yo lo quiero dejar muy claro. Y es que la sobreexposición mediática y política ha generado una curiosidad por el uso de fentanilo y sus efectos, que se ve reflejada en un aumento de las incautaciones, en un aumento del precio y en un aumento de las consultas que nosotros tenemos internamente por saber cómo funciona el fentanilo. Y eso coincide en gran parte con la sobreexposición política y mediática del último semestre. Entonces, vamos hacia la profecía autocumplida.
El experto consideró necesaria una campaña gubernamental de prevención y poner en marcha estrategias de reducción de daños.
Desde 2014, la organización Acción Técnica Social lleva adelante un programa de intercambio de jeringas y utiliza naloxona para revertir la sobredosis.
La policía no es capaz de incautar todo lo que está circulando. Calcule que lo que se incauta es solamente entre el 20 y el 30% del total de lo que circula. Entonces aquí lo que necesitamos es que la policía empiece a perseguir y a judicializar a esos laboratorios que están derivando eso, o a los enfermeros, a los médicos que sacan todo esto al mercado negro. Pero los que hacemos salud pública tenemos que estar en la primera línea con los consumidores, analizando drogas, brindándoles lugares para que consuman, teniendo la naloxona en las calles. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que está funcionando en el mundo, eso es lo que se ha hecho acá y eso es lo que esperamos que el gobierno reconozca y haga.
Escuchábamos al sociólogo colombiano Julián Quintero, director de Acción Técnica Social, organización que trabaja sobre el consumo de drogas. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.